Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. SíntesisGlobal.com.
Libertópolis.com.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Libertópolis Negocios en este jueves de empresas familiares. Es un gusto estar con todos ustedes arrancando nuestro programa. Si usted va en el tráfico y está complicado, por favor respire profundo, libere ese estrés, que ninguna falta le hace y acompáñenos. Nos escucha también a través de nuestras redes. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en YouTube y ahí nos puede escuchar. Estamos transmitiendo nuestro programa también a través de nuestro sitio libertopolis.com, también a través de nuestra Libertad, y estamos también publicando contenido en TikTok y en Instagram. Todas nuestras cuentas son Libertopolis, así que ahí nos encuentra. Y pues, Chepe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Bien, muchas gracias. Buenas tardes, noches a todos los que nos siguen.
Así es. Y hoy vamos a hablar de un tema interesante y es el tema del liderazgo. El liderazgo que se necesita en las empresas familiares y es el liderazgo específicamente para el tema de crear reglas y cumplir esas reglas claras.
Así es. Nosotros creemos, como ya lo hemos dicho varias veces, que el verdadero reto en las empresas familiares es ese equilibrio entre la armonía familiar y la productividad empresarial. Y ese equilibrio se logra precisamente si enmarcamos nuestras actuaciones dentro de un marco de reglas claras. Esas reglas claras hay que crearlas o adoptarlas, porque ya hay algunas reglas claras empresariales que están definidas, pero hay que adoptarlas y hay que hacer que se cumplan, tal como tú dijiste. Y para eso es necesario el liderazgo. Un liderazgo, por cierto, que no debe interpretarse como alguien que mande. Es lo que usualmente se interpreta como liderazgo, sino que alguien, voy a hacer una tautología, ¿verdad? Porque alguien que lidere. Entonces, vamos a definir eso en unos minutos, pero el punto sí es que alguien tiene que tomar la batuta de decir, esto es necesario hacerlo. Estas reglas deben existir, estas reglas deben estar. Y aquí viene una cosa importante, María Dolores. Estas reglas no son impuestas porque sí, sino deben estar al servicio de los miembros de la familia y la clientela. Y eso es bien importante entenderlo en esa forma. Bien, 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 bien importante. Entonces, para eso, el punto, creo que comienza el liderazgo. El punto número uno es, hay que entender lo complejo que son las familias, que somos las familias empresarias y las empresas familiares, los negocios familiares, somos complejos. Y liderazgo, perdón.
Entonces, Chepe, tú dirías, el primer paso es entender que hay una complejidad en las empresas, en las familias empresarias, y que precisamente por esa complejidad es necesario tener las reglas del juego claras.
Es correcto lo que estás diciendo, y ahí comienza, voy a decir, ese es el principal principio. Deberíamos de entender los de la actual generación y los de la nueva generación y la novísima generación, que tenemos que entender esa complejidad y aceptarla para saber que tenemos que tener reglas. Es que muchas veces se malinterpreta, voy a ver si lo logro decir correctamente. Si yo soy de la actual generación, digo, mis hijos todavía no están preparados. Me voy a esperar un poquito más para prepararlos. Uno. Dos, que tal vez es más común de lo que creemos, es si yo platico de reglas claras con mis hijos, me voy a confrontar con ellos y prefiero la paz familiar que la confrontación.
Sí, es poner esos temas que van a generar incomodidad y estamos bien. O sea, podríamos decir, en este momento no hay roces, no hay problemas. Pues, ¿por qué crearlos? Creía que esa sería una de las
ideas. Sí, lo que no nos damos cuenta es que esos problemas van a venir. Entonces, es mejor afrontarlos. Utilizo mucho tu expresión de cuando decís, es mejor crear las reglas cuando todavía no hay caras.
Exacto.
Y aprovecho mucho porque creémoslas. Comencemos a platicar al respecto. En palabras de Bill Billet, nuestro asociado en Estados Unidos, que me gusta mucho, es, tenemos dos tipos de empresas familiares, o dos tipos de familias empresarias, como lo acabamos de ver. Las que estamos en problemas y las que vamos a estar. Y las que vamos a estar bien rapidito. Lo que pasa es que no nos damos cuenta de la transición. O sea, no es una cosa que es progresivo, es que aparece. ¿Por qué? Porque el primer día que mi hijo llegó tarde al trabajo, ¿qué hago yo?
Pues lo justifico.
Y el segundo día, y hasta que se convierta en regla. Entonces ya cuando quiero arreglar el asunto, es muy tarde. Muy tarde, no porque sea tarde en sí, sino porque entonces hay confrontación. Porque entonces nunca me dijiste que tenía que venir temprano. Nunca, bla, 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 bla. Nunca me dijiste que esto iba a ser importante. Puse un ejemplo tonto, María Dolores. Y estoy consciente que lo puse tonto para hacerlo obvio.
Pero podría ser algo que pareciera muy cotidiano, pero que no se le pone mucha atención, por ejemplo, el uso de recursos para la casa, por así decirlo. Cuando me refiero a esto, digo, bueno, usar al chofer o usar al jardinero o usar... Y que pareciera inofensivo, ahí está.
Y tal vez voy un poquito ampliando tu punto, es el almuerzo de hoy, día jueves, que me fui tarde y entonces no me da tiempo de llegar a la casa. Bueno, ahora ya no llega uno a la casa para los almuerzos, pero paso a un restaurante y consumo mis alimentos ahí. ¿Los cargo en la empresa o no? Es que si no hubiera terminado tarde, hubiera podido ir a mi casa. Entonces, lo justifico. Comienzan a ser áreas grises y lo que tenemos que hacer precisamente es evitar las áreas grises. Entonces, cuando hablamos de liderazgo, y disculpa porque voy a regresar al punto que quería decir, el liderazgo quiere decir que tenemos que elevar la visión a más altas alturas, dame la redundancia. El líder que se enfoca en sí mismo va a ceder a la situación. Tenemos que elevar todo. Y ciertamente hay estudios que demuestran, María Dolores, que la distancia entre el líder y los seguidores, les voy a decir, aunque no me gusta mucho la palabra, entre el líder y los seguidores es constante. Si el líder sube, los seguidores suben. Si el líder baja, los seguidores bajan. O sea, este líder La distancia entre los líderes y los empleados es constante. Es constante todo el tiempo. Y el líder tiene que tener cuatro competencias. Y con esto quiero comenzar a entrar ya más en detalle. Es saber escuchar. Esto, por cierto, María Dolores, no es una habilidad, es una disciplina. ¿Me cuesta escuchar? Sí, a ti te cuesta escuchar y a mí me cuesta escuchar. Porque queremos que prevalezca nuestro punto y... Entonces, esta es una disciplina, saber escuchar. Luego, compromiso de comunicarse para hacerse entender. Y esto también es una disciplina que implica una paciencia infinita. Porque no es válido decir, tú no me estás entendiendo. Es válido decir, yo no me estoy explicando bien. Y para explicarme bien, si veo que tú no me estás entendiendo, tengo que tener mucha paciencia y no te puedo acusar de no entenderme. Probablemente, y es lo más probable, yo no me esté dando a entender bien. Y esto requiere paciencia. El otro es no permitir coartadas. Si esto no funciona, se debe revisar. Tenemos que estar, como se dice coloquialmente, ojo al Cristo. Tenemos que estar evaluando todo el tiempo las cosas y para evaluarlas hay que poner estándares.
¿No permitir qué, perdón?
¿No?
¿No permitir?
Yo le llamo no permitir coartadas, no nos hagamos... Okay. Si esto no funciona, se debe revisar. Y no tengamos miedo, no importa si fue mi hijo el que lo trajo a colación o fui yo. Debemos de tener ese acercamiento, esos diálogos honestos. Los líderes, y esto es importantísimo porque se nos olvida todos los días, los líderes nos debemos de subordinar a la tarea. Los líderes nos debemos de subordinar a la tarea. No la
tarea. Que, a cuando dices tarea, ¿a qué te refieres?
Al task, que sería en inglés, a lo que tenemos que hacer, a los resultados, a enfocarnos en los resultados. No podemos permitirnos que la tarea se subordine al líder, porque entonces el nuevo líder trae sus propias tareas. Y no es así, tenemos que cumplir con las cosas de la empresa. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros tenemos que crear, más que ser el líder, es crear el espacio para el liderazgo. Y debemos de mantenernos todo el tiempo atentos, María Dolores, a que estas cosas se lleven a cabo. El liderazgo debe fomentarse, debe servir de guía. Y,
¿sí? Ahora, ¿cómo...? Tú hablabas de estas tres características de que debe tener un líder: el saber escuchar, el compromiso en comunicarse para hacerse entender, o sea, tener una comunicación efectiva. No permitir, no sé si la palabra también implicaría si son excusas. Y el cuarto es subordinarse a la tarea. En este sentido, y enfocarse en los resultados, entendería que es entender los retos que tiene la actividad o que tiene la empresa y alcanzar esos retos y no, que va muy unido al tercero, no hacer que como no llego a los resultados, cambio los resultados porque no tengo la capacitación o no le puse el tiempo o por mil situaciones diferentes. Ahora bien, ¿quién desempeña ese rol? ¿Es el fundador de la empresa? ¿Es situacional? ¿En unos momentos es uno, en otros momentos es otro? ¿Cómo funciona esto?
Ok. Pongámoslo en distintas etapas. Mientras yo sea el único, me voy a poner como fundador por un segundito. Uh-huh. Mientras sea el fundador, yo tengo el derecho de crear todas las reglas que quiera. Lo que no, tengo derecho... Y eso lo debo entender desde el principio. Lo que no debo tener derecho es a no tener reglas. Yo puedo poner la que quiera. Si quiero, puedo decir que el jefe llegue a las 11 de la mañana. Y esa, por cierto, es poco probable, porque cuando uno está creando la empresa, uno llega a las 6 de la mañana. Pero en fin, pero yo lo que quiero decirte es que si soy lo único, puedo poner las reglas que quiera, pero las debo comenzar a poner. Tengo que comenzar a entender que debo de tener reglas, que debo de tener, en la expresión que estábamos usando la vez pasada, debo de tener una partitura.
Ahora, por lo general, las reglas no se son tan palpables, la necesidad de las reglas, hasta que empieza a haber fricciones, o hasta que llega una, o hasta que entra alguien en la familia que al no conocerlas y al no existir explícitamente, pues empieza a actuar conforme considere lo correcto. Entonces, ¿qué pasa cuando ya no es solo el fundador, sino hay más miembros de la familia que podrían ser los hijos, parientes? ¿Cómo funciona ahí?
A eso voy, déjame solo terminar que en la primera etapa, mientras yo soy solo, puedo poner mis reglas. Lo que no es válido es no poner reglas. Disculpa que esté insistiendo en esto, pero tengo la gran oportunidad de poner mis reglas. Y el punto ahí de falta de liderazgo es cuando pienso que no debo ponerlas. No sé si me estoy explicando bien.
Te entendería, aunque te insisto también, muchas veces no se ve la, o sea, no se es palpable la necesidad.
Okay. Y el hecho de que no sea palpable es el punto. El hecho de que no sea palpable no quiere decir que no se vaya a volver necesaria. Entonces, mi primer acto de liderazgo como fundador es, hey, voy a poner reglas. No se me van a ocurrir todas, María Dolores, estamos claros. Pero van a haber reglas. Entonces, que te dijera yo, como el estado mental de que se necesitan reglas comienza a existir. Te doy un ejemplo. Cuando se abre un colegio nuevo, el director, el líder, pone por lo menos la regla de que los alumnos tienen que llegar a tiempo. No me voy a meter a más y que el recreo es a tal hora. Ya hay reglas. Pues nosotros también tenemos que ver eso desde el principio y tengo el chance de crearlas yo, para mí, a mi gusto, pero existe. Ahora, como la mayoría de las veces no las pongo, ahora sí viene un problema. ¿Me tenía yo que poner reglas de llegar temprano, María Dolores? No, ¿verdad?
No, porque al final estabas ahí. Llegabas temprano.
Pero entonces, cuando viene la siguiente generación, esas reglas sí se hacen necesarias. Sobre todo cuando en la siguiente generación vienen dos hermanos, digamos, mis dos hijos. Y uno es, por así decirlo, madrugador y el otro es trasnochador. El madrugador llega por naturaleza a las 8:05, el trasnochador y se da a las 5, digamos. El trasnochador llega a la noche, pero se va a las 9 de la noche. Comienzan a haber esas dicotomías, y esas dicotomías no pueden existir, porque o entramos a tiempo o no entramos a tiempo, o tenemos reglas distintas. Aquí hay flex time. Unos entran a las 9 y salen a las 9, y otros entran a las 8 y salen a las 8. Eso está bien, pero que hayan reglas. Por un lado. Y por otro lado, que nos tomemos el tiempo, fíjate que te lo vas a llevar a sonar ridículo, que nos tomemos el tiempo de darle una inducción a los miembros de la familia que van a trabajar ahí. Miren, mucha aquí la disciplina, miren, mucha aquí la puntualidad, miren, mucha aquí lo que sea. Yo te digo, en mi caso personal, y odio dar casos personales, pero yo no tengo ningún problema con la puntualidad. Mi papá era alemán. Es tú. La regla en la casa era que si decía a las 5, había que estar a las 5:05. Ya, entonces para mí la puntualidad está en mi ADN, o como le queramos llamar. Para un típico chapín, no está en su ADN. Pues tenemos que comenzar a conversar de esto. Y yo sé que tenemos que ir al corte, porque si no se da esto, María Dolores, lo que creamos es una armonía artificial. El primer día, yo no lo digo.
¿Cómo entonces, en esta primera etapa, es la gran oportunidad, por lo que entiendo, para poner estas reglas? Pero consideraría que precisamente como no hay esas fricciones y como no es palpable esa necesidad, son pocas las empresas que ponen estas reglas. ¿Qué sucede en la segunda etapa? ¿Cómo se manejan estas reglas? ¿Y qué sucede con el tema de, tú hablaste, hay que poner las reglas? ¿Cómo lograr flexibilidad y reglas armonizadas, que podamos tener flexibilidad y reglas claras? Vamos a ir al corte y regresamos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis.com.
Superamigo es el asistente virtual de Banrural. Con Superamigo tú puedes descargarlo de tu tienda de aplicaciones y puedes abrir la cuenta sin necesidad de ir al banco. Además, puedes hacer transferencias, consultas, pago de servicios y todo dentro de tu aplicación. Así que descarga ya Superamigo, el asistente virtual de Banrural. Y estamos platicando con Chepe Ascoli con respecto a el liderazgo que se necesita para crear y cumplir las reglas. Estas reglas claras. Y te preguntaba, ¿qué pasa cuando se pasa a la... Tú dijiste, en la primera etapa está el fundador, es solamente él y puede y tiene la gran oportunidad de poner las reglas que él considere necesarias. ¿Qué pasa en esa segunda etapa?
Que, por cierto, es poco frecuente, ¿verdad?
Exacto, que hablábamos que no es tan frecuente, que es parte, desafortunadamente, de muchas veces que no, al no ver esa necesidad palpable, no se hace. Pero, ¿qué pasa en esa segunda etapa, cuando ya se integran nuevos miembros en la familia, en la nueva generación? ¿Cómo hacer también, porque no sé si esta es una de las objeciones más comunes o cuál sería la objeción más común, si la objeción es que las reglas claras nos quitan flexibilidad, nos quitan posibilidad de innovación, nos hacen muy, muy rígidos, una estructura muy rígida. ¿Por dónde te gustaría empezar?
Ok. Tal vez el primero es en el momento en que entra una siguiente generación, se enfrenta una inseguridad. La sucesión es un reto que se debe superar para garantizar la supervivencia. Me da inseguridad. ¿Qué va a pasar? Me da inseguridad. A mí, como actual generación, ¿cómo van a actuar mis hijos? ¿Cómo van a responder mis hijos? Y a mis hijos, ¿cómo voy a estar haciendo las cosas para, ojo aquí, complacer a papá o complacer las reglas? Porque comienza ese choque. Porque de que vamos a tener choque generacional, lo vamos a tener, María Dolores. Y ciertamente lo deberíamos de ver como una oportunidad y no como un problema. Qué bueno que la nueva generación piense distinto. Eso sí, qué bueno que la nueva generación piense distinto y lo ponga sobre la mesa. Y papá esté dispuesto a que hayan esos diálogos frecuentes, serenos, honestos, para tratar los problemas y no para que haya confrontación personal entre papá e hijos. Tendemos a eso, ¿verdad?
Claro, porque al final puede haber papás que son abiertos a nuevas ideas y otros que... ahí hay también un tema de poder, creer que el poder, que ahora yo lo tenía y yo era el que tomaba todas las decisiones, ahora hay una nueva generación que me, pues, si no me cuestiona, me está cuestionando la forma de hacer los negocios y me está proponiendo nuevas formas.
Sí, yo te digo, y aquí me vuelvo a poner como ejemplo, no, no en lo personal, sino que generacional. Yo no nací con computadora. Yo nací con que cada cierto tiempo me ponían sobre mi escritorio un fajo de reportes impresos y yo los leía y los analizaba y los marcaba. Hoy en día los sistemas, los ERP, en realidad tú tenés que meterte al sistema para sacar la información que querés y hacer tu propio reporte, por así decirlo. Eso no es mi costumbre. Yo todavía quisiera que me dieran, y mis hijos lo que me van a decir, papá, es ridículo, pues.
Claro, y bueno, esto es más fácil y te muestran todas las bondades. Y es ahí entonces donde se entra esa confrontación.
Sí, entonces, cuando el primer verdadero choque que existe en las familias empresarias, en las empresas familiares, en los negocios familiares, es cuando ya dos generaciones están trabajando juntas.
Ahora, uno de los grandes, no diría problemas, pero una de las grandes situaciones que se puede dar aquí es o se enfrenta a la situación o se ignora creyendo que se va a resolver con el tiempo, conforme se vayan conociendo, conforme se vaya apaciguando las aguas, por así decirlo. Este sería un gran error.
Ciertamente es a lo que nos referimos entonces por falta de liderazgo. En el momento en que entran mis hijos, yo debo, voy a ponerlo metafóricamente, yo debo sentarlos y decirle, muchacha, esperamos tal y tal y tal cosa. Y si en esto no hay reglas, háganme el favor de por favor venir y sugerir reglas. Y porque no se deben ver las reglas como lo pusiste tú hace un ratito, como que sinónimo de rigidez. Las reglas muchas veces lo que son es sinónimo de flexibilidad. ¿Me explico? Una regla puede ser, todo mundo tiene derecho a tener una sugerencia al mes. ¿Ok? O debe traer una sugerencia al mes si lo quieres poner más dramático. Esa no es una regla restrictiva, esa es una regla de crecimiento, de desarrollo. No quiero traer eso, está bien. Pero te estoy dando el espacio a que haya un día al mes, por ejemplo, y que platiquemos sobre nuevos proyectos. Y no que de repente me aparezca uno de los hijos y me diga, papá, tal como te lo he venido diciendo, el fulanito tal que tiene 25 años de estar trabajando aquí, ya está obsoleto. Estos son uno de los mayores problemas. Entonces yo le digo, sí, tal vez está obsoleto, pero es muy decente y me ha ayudado en el desarrollo, bla, 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 bla. Entonces comienzan sets de valores. La continuidad contra la innovación. Y yo debería de equilibrar eso y decir, aquí hay cabida para la innovación, pero con orden. El que quiera innovar algo, trae un proyecto, lo presenta, lo cuantificamos y entonces decimos, se va a echar para adelante, no se va a echar para adelante. No simple y sencillamente tener un lío de decir, ya me estás criticando, si es que no me haces caso, bla, bla, bla. Entonces se convierte en un lío personal.
O a veces, a mí no me haces caso y a mi hermano sí. Como soy yo, a mí no me haces caso, pero cuando mi hermano habla, ahí sí.
O sos más flexible con mi hermano que conmigo. A él tiene permitido venir tarde y a mí no. Sí, pero es que él se va tarde. Sí, pero es que eso nadie lo contó. Bla, bla, bla. O sea, la cosa es que las reglas no deben entenderse como rigidez, sino que las reglas deben entenderse como estándares de comportamiento. María Dolores, en muchas empresas, muchísimas empresas, usan uniforme. ¿Es eso una regla rígida o es esa una regla formativa o ¿O es esa una regla para estandarizar? ¿O incluso es una regla para que no hayan diferencias de vestimenta y que tú me veas para abajo o yo te mire para abajo? Todos estamos vestidos igual. Un equipo de fútbol es la regla. No puedes ir con un de tu color un día. Ni lo dudas. Y no creo que sea restrictivo, más bien se pone al contrario, el espíritu de tener la misma camisola y cosas de ese tipo.
¿Cuáles son los retos que enfrenta este líder? Entiendo que en la primera etapa es el fundador, en la segunda etapa sigue siendo el fundador, Chepe, y la segunda pregunta es, ¿cuáles son esos retos que enfrenta?
Técnicamente debería ser el fundador en poner no las reglas, sino en poner el ambiente para crear las reglas.
O sea, promover esas condiciones para que se den esas reglas. Okay.
Sí. Te puedo decir, sin embargo, lo siguiente, María Dolores. La mayoría de mis clientes han venido de la siguiente generación, no de la primera generación.
Porque están sufriendo las consecuencias que no haya reglas.
Sí. No le llaman así. Le llaman arbitrariedades de mi papá para con este o con el otro, y que prefiere esto y prefiere el otro, y ya entonces nos estamos peleando entre nosotros, donde nosotros somos los dos o tres hermanos. Mi papá no nos hace caso, mi mamá no nos hace caso. Entonces, si eso es así, que también es válido, hay que darle espacio a esta nueva generación para que participe. Pero, eso sí, participe bajo, puede ser redundante, bajo ciertas reglas. Muchos de los días miércoles vamos a tener reunión para hablar de las reglas, para ponerlo otra vez en contexto. Y vamos a tener una discusión al respecto. Y no va a ser que miro a mi papá para ver si me aprueba lo que estoy diciendo. No, vamos a tener apertura. Y va a ser una apertura real, no va a ser una apertura ficticia. No es yo conozco papás que dicen, no discuto con mis hijos porque termina en lío. O sea, no es. Y cuando en realidad el punto debería ser, dialogamos a efectos de encontrar mejores soluciones.
Pero, ¿cómo hacer, Chepe, estos diálogos? Hemos hecho programas de esto, pero es que al final hay mucha emocionalidad metida en esto, porque no solo es, no hay reglas, sino no hay reglas, y esas reglas me han hecho sentir excluido, discriminado, me hacen sentir poco apreciado, y entonces es, no digo que es lo más sano, pero sí es lo normal o lo común que haya una emocionalidad al momento de esa discusión.
Sí. Voy a pasar aquí aparentemente a otro caso. Usualmente es bueno tener por eso gente ajena a las emociones. Que técnicamente es gente ajena a la familia, ¿verdad? Uh-huh. Para que facilite los procesos, no para que los dicte. A la postre las decisiones siguen siendo de la familia. Pero que facilite esos procesos y decir, por ejemplo, aquí nadie va a levantar la voz. Esa es una regla que nos restringe. Aquí nadie va a hablar del mismo tema 7 veces, porque tendemos a redundar, ¿verdad? Aquí nadie va a criticar las decisiones que ya se tomaron. Ya se tomaron. Puede ser que yo no haya estado de acuerdo, es válido. Pero eso no quiere decir que no se tomó. Y una vez se tomó, yo me tengo que montar en esa decisión y apoyarla, y no criticarla y no comenzar a decir, se lo dije. Por cierto, es uno de los problemas más grandes que existen. Te lo dije, que no iba a funcionar. Y aún así lo hiciste. No es cierto. Lo pusimos a discusión y me ganaste la partida. Y eso no tiene nada de malo. Y la otra cosa, y regreso al punto de los puntos de liderazgo, María Dolores, saber escuchar. Es que no nos escuchamos. En el momento en que tú comienzas a hablar de algo que a mí me parece que va en contra mía, ya me comienzo a defender. Y no ese es el punto. Yo debería poder verdaderamente, y repito, las cuatro competencias del líder: escuchar, que no es habilidad, sino disciplina; compromiso, comunicarme para hacerme entender, para ganar la discusión; no permitir excusas; y los líderes se subordinan a la tarea.
Perfecto, vamos a ir al corte y cuando regresemos hablemos hasta dónde deben llegar esas reglas, cuáles serían las áreas básicas de estas reglas en estas discusiones para poder entender este liderazgo de estos retos que enfrenta a la hora de hacerlas establecer y el tema también de cumplirlas, Chepe. ¿Qué retos se enfrentan al momento de hacerlas cumplir? Porque de nada sirve que hayan reglas si no hay una certeza de uso y de una certeza, llamémosla, jurídica familiar en cuanto a la certeza de estas reglas. Así que vamos a ir al corte, regresamos.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis.com.
Estamos en Libertópolis Negocios, hablando de empresas familiares con Chepe Ascoli, y estamos hablando acerca del liderazgo necesario para crear y hacer cumplir las reglas. Chepe, estamos ya casi terminando el programa, y la pregunta que te hacía era con respecto al cumplimiento de las reglas, porque, okay, hay todo un reto en establecerlas, hemos hablado de cómo crear ese espacio, hemos hablado acerca de las reglas para crear estas reglas, pero ¿cuál es el reto o cuál es la importancia de la segunda parte, que es el cumplimiento de estas reglas?
Okay. Las reglas tienen como propósito alinearnos en el objetivo, alinearnos en los resultados, alinearnos para mantener ese equilibrio entre la armonía familiar y la productividad empresarial. Ese es el apuesto del lo que estamos tratando de hacer. Hay un libro que se llama Alignment, me olvidé ahorita el nombre del autor, en donde dice: lo importante es mantener como importante lo importante. Entonces nosotros deberíamos de quitar todas esas cosas que estorban y focalizarnos en lo importante. ¿Cuál es lo importante? Mantener a los clientes actuales y conseguir nuevos clientes. Es la única forma de hacer crecer un negocio. Y si estamos comprometidos, entonces la alineación logra la unidad. Es un grado de confianza mutua donde nos vamos a estar enfocando en eso que queremos que los consumidores tengan. El grado de confianza mutua y compromiso con la empresa que experimentamos, las personas que trabajamos en ellas, que son organizaciones de alta confianza. Las consecuencias es, María Dolores, en el caso más pragmático, perdemos clientes. Esa es la consecuencia más crucial. Perdemos clientes, y muchas veces perdemos clientes de la manera menos notoria, voy a decir. Que un vendedor pierde un cliente es fácil de verlo, ¿verdad? No vendió el día de hoy. Que un contador pierda un cliente, tú te puedes imaginar cómo pierde un contador un cliente. No generando la factura a tiempo o generándola con ¿cómo se llama?, con errores, porque eso hace que la repitamos y eso hace que el vendedor se queje y al hacerse que el vendedor se queje, que pierda el cliente y se da algo. Por favor, tenemos que alinearnos y el objetivo fundamental, la clave es tener un propósito por alcanzar en el mercado. Nos tenemos que mantener centrados en lo importante. Pero cuando digo en entender, es en entender y aceptar, ¿verdad? No es en decir. O sea, no se trata de decir aquí están las reglas. Se trata de decir mucha, a efectos de que nos mantengamos. Fíjate que es paradójico. Técnicamente las empresas nacen y crecen. Las personas nacemos, crecemos y nos morimos. Uh-huh. Técnicamente no se deberían de morir y se mueren más rápido que las personas. No llegan a segunda y a tercera generaciones. Entonces ¿sí? Nosotros sí, debemos de crear ese ambiente para que no es buscar culpables, es encontrar soluciones y cada vez mejores soluciones. La innovación y marketing son los dos factores, decía Peter Drucker, que hace que las empresas crezcamos. Marketing porque aprendemos al consumidor, innovación porque encontramos nuevas formas de llegar al consumidor. Entonces, ¿cuáles deberían ser las consecuencias? Los resultados, los KPIs. Nos debemos de medir por KPIs. Y KPIs importantes, ¿verdad, María Dolores? Para mí un KPI no es llegar a tiempo a la oficina. Si no llego a tiempo, no vendo. Sí, sí. O si llego a la oficina, no vendo, me debo quedar en la calle. Me recuerdo un distribuidor mío en Nueva York, que en una ocasión yo estaba ahí en su escritorio y llega un, pues en su oficina, y llega un vendedor y le dice, Artie se llamaba, mira Artie, yo creo que, espérate, yo aquí no te pago por creer, aquí te pago por vender, anda a vender. Me estoy explicando. Si tenemos los países suficientes, nosotros mismos nos evaluamos, nos autoevaluamos. No necesitamos que alguien venga y nos mida las costillas. Y las consecuencias son, ¿tengo bono o no tengo bono?
E incluso podría ser hasta el despido.
Ah, claro, ante el incumplimiento, el despido. Y hay formas.
Ahora, ahí viene la complejidad porque estamos hablando de empresas familiares.
Una de las mayores reglas que debe existir, más importantes que ese, no mayores, que debe existir en las empresas familiares es contratamos al que es mejor, no al que es mi hijo.
Muchas veces se toma en base a la necesidad. Es que necesita el trabajo.
Necesita el trabajo, que lo busque. Necesita el trabajo, pero yo necesito los resultados. Y volvemos al diálogo, María Dolores. Si nosotros somos auténticos, vamos a estar peleando por lo mismo, peleando en el buen sentido, ¿no? Tratando de lograr los resultados que se necesitan tener. Y créeme, no es difícil, pero no es difícil si hay diálogo. Yo conozco papás que me han dicho explícitamente, no estoy preparado, no, perdón, no estamos preparados. Y como no estamos preparados, no quiero afrontar el problema. Al contrario, como no estamos preparados, debo prepararme.
Mira, es como decir, no estoy preparado y por consiguiente voy a seguir haciendo lo mismo para que en algún momento me... o sea, al final es, al no estar preparados, el dejarlo no te va a preparar para eso.
Exactamente, es exactamente. Mira, leí, te lo pongo en 2 segunditos. La preparación conduce a la excelencia. A la excelencia se llega a través de la preparación. Yo no me preparo, no voy a ser excelente. Si no estudio, si no trabajo fuerte, si no me entreno, sea, la preparación conduce a la excelencia. Entonces, debemos en las empresas familiares auspiciar la preparación de todos los miembros de las empresas familiares para que todos comprendamos que es complejo y una vez comprendido lo aceptemos y una vez lo aceptemos nos preparemos. Yo creo que ese es el gran truco. No es tanto si la ley es, si la regla es rígida o no rígida, es necesitamos tener reglas para saber cómo comportarnos. Y para eso necesitamos prepararnos. Y si todos sabemos que esto es complejo, todos vamos a colaborar en que lo complejo debe resolverse. Yo encuentro más problemas convenciéndome a los patriarcas o matriarcas de que convenzan a sus hijos y a sus hijos por sí mismos. Me explico. Si bien es cierto que es difícil que un patriarca o una matriarca hablen con sus hijos y les diga, te tenés que preparar porque si no te preparas, bla, 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 bla. Ok. Hay foros en donde uno puede llegar a darse cuenta de que es necesaria la preparación. Que sea impersonal, ¿verdad, María Dolores? No es papá diciéndole a los hijos, sino que es en el foro donde estamos asistiendo ambas generaciones. En este programa que tenemos ahorita de Productividad en Armonía, he visto con muy agradables ojos cómo la siguiente generación de la empresa A se reúne a hacer un trabajo con la primera generación de la empresa B y se comprende más que sean de la misma empresa, que sean de la misma familia, ¿no?
Qué interesante. Y qué interesante porque al final quienes sufren las consecuencias de esto son la segunda generación. ¿Cómo entonces esta segunda generación puede convencer a esta primera generación de la necesidad de estas reglas? ¿Cómo hacerlo de forma efectiva para que estos fundadores, los padres, vean la necesidad o las consecuencias de no tener reglas?
Yo he encontrado que lo más fructífero es asistir simultáneamente a foros impersonales. Y estoy llamando impersonales a que no vaya dirigido a María Dolores y sus hermanos o a María Dolores y sus papás, ¿verdad? A María Dolores y sus hijos. Sino, veamos a este foro y ahí nos vamos a dar cuenta, para comenzar, que tus problemas, los problemas de los Arias y los problemas de los Ascles son los mismos.
O que ya hubo quienes pasaron por la misma situación y salieron adelante.
Y nos ayudan. Vieran la generosidad que encuentro cuando los diálogos existen, María Dolores. Yo al principio pensaba que la familia A no iba a compartir sus problemas con la familia B. Es al contrario. La familia A no quiere que la familia B sufra lo que la familia A ya sufrió. Lo que tú estás diciendo. Súper generosos. Súper generosos.
Es interesante porque pensaba, ¿se puede llegar sin reglas a la tercera generación o es realmente casi que imposible?
Bueno, es que los que llegan son tan pocos.
Claro, porque pensaba en los casos que nos han contado aquí nuestros radioescuchas, a quienes les agradecemos sus mensajes, y nos han dicho, ¿cómo convenzo al abuelo que ya es tiempo de retirarse o que ya es tiempo de ceder poder? Ya es tiempo de dejar delegar la administración.
Hay que estar claro que la resolución de conflictos, por cierto, podemos hablar de eso en un siguiente programa, María Dolores, resolución de conflictos es importantísimo en las empresas. Importantísimo, porque atacamos a las personas en vez de atacar los procesos. Los volvemos personales. ¿Y cómo convencemos al abuelo? Fíjate que si el abuelo y mis papás y yo hubiéramos ido a estos foros, lo más probable, porque somos inteligentes, pues no somos, somos necios, pero no babosos. Nos abren los ojos. Yo considero que todos estos foros son, me gusta abrir, decir, hay openers, abridores de ojos, y que si somos inteligentes y de veras queremos prosperar, los vamos a tener a un diálogo. Yo insisto en que los diálogos son la mejor forma de hacerlo. Por aquí tenías que estaba buscando. Dame 2 segundos, a ver si lo encuentro. Habíamos puesto el liderazgo en varias de las, es el factor determinante para promover la creación del protocolo familiar o de las reglas de la empresa. El término líder proviene del inglés líder, que hace referencia a conducir, guiar y dirigir. Un líder es el individuo de un grupo que ejerce una mayor influencia en los demás. No quiere decir que es el patriarca. Se le considera orientador. Este presenta la habilidad de convencer a otros de que trabajen con entusiasmo para lograr los objetivos definidos a favor de los clientes. Las funciones que ejerce un líder son de distinto tipo, pero destacan entre ellas las funciones ejecutivas y de dirección. Y por ahí encontramos a un autor que se llama Álvaro González, que es profesor asociado de una empresa que se llama Headsprings, que dice, la calidad del liderazgo depende de la calidad de las conversaciones. Uh-huh. Me encanta. No es...
Claro, y es tan relevante el tema de ese liderazgo para crear estas reglas y para hacerlas cumplir. Chepe, ¿con qué te gustaría concluir? Ya estamos terminando.
Lo que me gustaría decir es, asistamos la actual generación y las siguientes generaciones a foros donde nos presenten que los negocios familiares son complejos, es necesario tener reglas y que estas deben crearse y que deben crearse en conjunto. Que no le tengamos miedo a prepararnos, al contrario, debemos prepararnos. Más bien tengamos miedo a no prepararnos.
Pues muchísimas gracias a todos ustedes quienes nos estuvieron escuchando, muchísimas gracias a quienes compartieron nuestra transmisión. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión. Muchas gracias, Chepe.
Gracias a ustedes y buenas noches a todos.
Buenas noches, nos escuchamos en nuestra próxima emisión de Libertópolis Negocios.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. SíntesisGlobal.com.